Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de menos es más. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, donde te traemos a los mejores mentores del planeta en español en todas las áreas de conocimiento en las que tú tienes que desarrollarte. Hoy vamos a hablar con nuestro feliciólogo particular, vamos a hablar de felicidad y amor. Bueno, esa es la excusa porque hablamos de muchísimas cosas con nuestro mentor, pero es que cada día tenemos mentores diferentes para ti, con todas las estrategias, tácticas, ideas, tips, consejos, en definitiva, con aquello que te aconsejan. Y te aconsejamos, porque yo también aparezco por ahí, te aconsejamos que pongas en práctica para crecer en lo personal y en lo profesional. Estás obteniendo resultados, te está funcionando, siempre te va a funcionar si lo pones en práctica, si pasas a la acción, si simplemente lo escuchas y dices, ah, esto está entretenido y ya, no, pues eso no te va a ayudar tanto como si dices, mira, voy a pausar esto que estoy escuchando y esto que has dicho, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Ahora mismo, en este momento, lo voy a poner en práctica y ahí es donde vienen los resultados. Bueno, ahora sí, ya. Vámonos, que a mí no me queréis escuchar, queréis escuchar al mentor, ¿no? Pues vámonos con nuestro mentor. Y aquí estamos de nuevo, Mentor 360, hablando de felicidad, hablando de amor y hoy puede que hasta hablando de matemáticas, fíjate lo que te digo. Bueno, no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar, y mucho, con nuestro amiguísimo Ángel Rielo, el feliciólogo. Ángel, ¿cómo estás, querido? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí, vamos a entrar en matemáticas. Vamos a entrar en matemáticas porque además se habla mucho en crecimiento personal de matemáticas, ¿no? De aquello de me suma, me resta, tal, ¿sabes? Me voy de tu lado porque me restas y yo no es que quiera que me sumen, yo quiero que me multipliquen, ¿no? Entonces esta suma resta. Hoy vamos a hablar de algo muy chulo que es menos es más. Este concepto que muchísima gente habrá escuchado alguna vez en la vida y que no todo el mundo ha sabido interiorizar bien, ¿no? Sobre todo algunas abuelas cocineras, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela que cocinaba y cocinaba como si viniera un regimiento, ¿no? Y mi madre un poco también, ¿sabes? Era como, pero no pasa nada, después ya veremos si te sobra y tal. Digo, pero por favor, menos es más, ¿no? Más vale que haya un alimento y que no... No, este es el concepto.
Pero tenías que acabártelo todo, ¿eh? Tienes que acabártelo todo, hombre. No, aquí no se tira nada, ¿eh?
Tienes que acabártelo todo y no solo eso, sino que como dijeras, ¿te ha gustado? Sí. Venga, que te pongo un poco más. Te estoy viendo que te has quedado con hambre, ¿eh? Estás muy flaco, ¿eh? Estás muy flaco. Y ahí van a ponerte el
plato por delante. Te corregían el peso, pero en una sola comida, además.
Exactamente. Y con todo el amor del mundo, ¿sabes? Porque obvio, todo eso era una expresión de amor, de cuidar. Ese amor precioso de cuidar. Pero hoy vamos a hablar de un menos es más en el concepto de la situación en la que se ha encontrado muchísima gente y hay muchas personas que bueno, pues que tienen cierto nivel de preocupación porque, claro, de repente la economía se tambalea, no tenemos las mismas horas de trabajo, ¿qué va a pasar? Y yo he descubierto hace tiempo un concepto que se llama minimalismo. Lo descubrí en el año 2018 a través de un documental que está en Netflix, pues si alguien lo quiere ver, de un par de chavales que escribieron un libro y se dieron la vuelta a Estados Unidos para contárselo a todo el mundo. Luego he encontrado gente maravillosa como Sergio Fernández, que es un amante del minimalismo también, que es un tío estupendo. Y en algunos podcasts he escuchado ya hablar de minimalismo de una manera muy bonita. Entonces, cuando yo hablo de menos es más, a mí yo creo que esto hay que interiorizarlo dentro de cada uno, ¿no? De nosotros y nosotras. Entonces es, tantas cosas como tengo y como compro y como uso y como tal, ¿las necesito de verdad o no? Fríamente. No se trata de que de repente de la noche a la mañana digas, no, yo me voy con 33 ropas y una maleta y no sé qué. Tampoco es eso, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta en mi propia vida que hay muchas cosas que no necesito. ¿Cómo me di cuenta de esto? Cuando empecé a trabajar en barcos. empecé a trabajar en los barcos, en cruceros, y entonces te llevabas dos maletas, 46 kilos. 46 kilos. Y en esos 46 kilos tenías que llevar la ropa que tú te ibas a poner a diario más la ropa del escenario, con lo cual la mitad es toda el escenario. Y al final te acabas dando cuenta de que con aquello, yo he llegado a vivir hasta 6 meses fuera de casa en una cabina de un barco, ¿de acuerdo? En tiempos. Y te dabas cuenta de que no echabas de menos nada. Al final te acabas adaptando, teniendo las pequeñas cosas. ¿Pero qué ha pasado? Que cuando yo me vengo del barco la última temporada, que me pilla en Panamá, la parada mundial me pilla en Panamá, de repente estoy trabajando en Panamá en un barco, con lo cual es el Caribe, con una ropa caribeña, y me tengo que volver, y me voy no a mi casa, sino a otra casa, la casa de mi chica, de mi pareja, y he vivido durante estos 77 días con la misma ropa. Con la misma ropa, y además tomé la decisión. Claro, yo tenía una ropita, pues normal, la del escenario, porque no me iba a poner la ropa del escenario para salir allí, en Lanzarote, ¿sabes? Y empecé a vivir con mis 4 camisetas, mis 3 pantalones, mis 2 chaquetas, mi taco. Y me di cuenta de que con muy poco podía vivir. Y dije, wow. Tanto es así que ahora he llegado a mi casa y me sigo poniendo la misma ropa. Es curioso. O sea, no estoy necesitando más. Entonces, hacemos una reflexión y decimos, a ver, ¿realmente necesitamos tantas cosas? O hay un halo de consumismo que nos provoca querer comprar y tener más cosas cuando, ¿no? Cuando vamos al supermercado, vamos y compramos lo que necesitamos o lo que los comerciales han puesto por ahí cerquita para que tú lo veas y compres con la oferta, con el 2x1, con el tal y cual. Que yo sé que todo el mundo tiene que vivir, Luis, pero es que si para vivir con tanto consumo voy a tener que dejar de ser feliz y a tener que trabajar más de la cuenta, igual no me está compensando. Por eso digo, menos es más. Que cada una de las familias podría hacer un trabajo, un ejercicio de ver lo que realmente es esencial y lo que es accesorio. Es muy fácil. Esto es esencial, esto es accesorio. ¿Sabes? Esencial es respirar, accesorio hacerlo debajo del agua. Pero básicamente es un concepto en el que dices, estas cosas realmente las necesito. Cosas, aquello que se llama de primera necesidad, ¿no? Pues que no te puede faltar. No te puede faltar con lo que te alimentas, los productos de higiene y tal. Pero empiezan a surgir y yo me pongo a mirar escaparates, o sea, estanterías a veces de supermercados y digo, Virgen, Dios mío, las cosas que inventan con tal de venderte algo. Hay cosas muy top, ¿eh? Hay cosas que dices, wow, cómo mola este producto que me da un servicio que necesito, ¿no? Algo, yo qué sé, me dices una sal de frutas que sabe a naranja. Oye, es estupendo, ¿no? Porque me tengo un estómago revuelto, me tomo un sal de fruta. Perfecto, ¿sabes? Pero luego hay una serie de productos que seguramente muchos identifican que no sirven absolutamente para nada, pero están en nuestras vidas, están en nuestras estanterías, montones de salsas, montones de chucherías, montones de cosas. Y ya no solo en la alimentación, sino también, por ejemplo, en la ropa, en el vestir, en el calzado, en el deporte, en tantas cosas, en la tecnología, ¿no? De qué forma nos van llevando con la tecnología a comprar y comprar y comprar y hacen estos trucos desalmados de cambiarle la clavija del cargador para que no te sirva y te tengas que comprar ese tipo de cosas que dices tú, wow, qué mente más calenturienta, ¿no? Es la que trabaja ahí. Entonces el capitalismo, que creo que es uno de los damnificados más grandes en esta situación, tiene que revisarse un poco, porque humildemente pienso que un capitalismo que funcionara a las mil maravillas sería donde todo el mundo tuviera lo mínimo para poder vivir, pero un capitalismo donde hay gente con coches de oro por las calles de Dubái y luego otras personas muriéndose de hambre, no me parece que esté equilibrado. Ahí me parece que hay algo que está fallando, ahí hay algo que no me está cuadrando. Entonces, bueno, pensemos a ver si con ese menos podemos construir un más. Es decir, si yo ahora mismo, que vivía con un sueldo que tenía en los barcos enorme, que trabajaba 2 o 3 meses y tenía una cantidad de tal, y eso luego lo repartía de una manera y trabajaba y hacía tal, si eso ya no está, ¿qué tengo que hacer? ¿Añorar o buscar ese camino? O decir, bueno, ¿y si puedo construir una vida adaptada a lo que tengo? ¿Qué es lo que hace la gente en los lugares más humildes? Se adapta a lo que tiene. Como contábamos en episodios anteriores, ¿no? Uy, me ha quedado un poco serie. En episodios anteriores de contábamos esto. Contábamos, me adapto a lo que tengo. Y con lo que tengo, pues estoy así. A mí esta historia de ser emprendedor me gusta hasta cierto punto. Y me voy a explicar. me gusta hasta cierto punto porque a veces con el afán de emprender y de crecer se nos confunde el término. Y tú puedes, yo creo en el emprendimiento, pero un emprendimiento lógico hacia donde puedes llegar, donde tu riesgo sea asumible, ¿no? Pero no puedes emprender pensando que tu idea es fantástica si lo que arriesgas es más de lo que puedes perder. Entonces hay que tener cordura. Eso es lo que yo opino. Yo soy un emprendedor que llevo toda la vida emprendiendo, ¿eh? ¿Sabes por qué emprendo? Porque a buen emprendedor pocas palabras bastan. Por eso emprendo. Pero te diré, querido amigo, que el crecimiento, la palabra crecimiento, me da un poco de yuyu. Pregúntame por qué.
¿Por qué?
Pues porque crecimiento se ha asociado a progreso. Pero no es verdad. Porque crecimiento desorbitado lo que puede generar es destrucción. Porque dices tú, qué bueno, estamos en crecimiento. Un pueblo, una ciudad que está en crecimiento. Y si la ciudad crece, el bosque muere, el campo muere. Si la industria crece, los recursos naturales fallecen. Entonces el crecimiento no siempre es tan bueno. O sea, mejor estabilizarse y decir, oye, no necesitamos crecer tanto. Y sino que se lo digan a la selva del Amazonas, que se ha ido desintegrando completamente. En Brasil, por ejemplo, había zonas del Amazonas preciosas que ahora se han convertido en pasto del ganado o en los territorios feudales de los varones de la soja, ¿no? Y esto que te estoy contando no es que me lo invente, es una realidad que está ahí para que todo el mundo pueda verlo. Entonces, crecimiento, cuidado con ese crecimiento. Porque si crece mucho, pues en España crecimos mucho y mira cómo fue la crisis del ladrillo, ¿no? Por tanto, crecer. Entonces, vamos a pensar que no hay que crecer tanto, ¿sabes? Sino hay que estabilizarse y tener una buena perspectiva. Yo estoy en un momento de mi vida, y lo digo desde el punto de vista personal, en el cual lo que estoy haciendo no necesito que crezca, necesito que funcione, pero no que crezca. No estoy pensando en que crezca. Si crece, bueno, no voy a decir, oye, pues a ver, a lo mejor digo que sí o a lo mejor digo que no. Depende de cómo yo lo vea. Porque, ¿sabes lo que me ha ocurrido en mi vida, Luis? Que cuando he emprendido y he empezado a crecer, el tiempo de crecimiento se lo he restado a mi propia vida. Y a mí eso no me interesa. A mí no me interesa perder disfrute, compañía, energía, familia, amor. No me interesa, ese precio no me interesa pagarlo por el susodicho crecimiento, ¿sabes? Porque al final, tú dices, una persona de éxito, sí, mira, ha estado 2 años emprendiendo un negocio y al final ha conseguido que funcionara y qué éxito. No, pero es que ese éxito te ha costado hacer daño a personas, te ha costado perder cosas en tu vida, te ha costado a lo mejor que tu industria sea contaminante. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, ¿eso es éxito? Pues a mí me parece que no es éxito. A mí me parece que eso en realidad es un alto precio para algo que en realidad no es tan exitoso. Es que el concepto del éxito, igual también lo podemos tratar otro día en otro podcast, pero creo que cada una de las personas que nos están escuchando pueden hacer una pequeña reflexión y pensar, ¿realmente necesito tantas cosas como tengo? ¿Realmente tengo que guiarme por esta energía tan absolutamente arrolladora del capitalismo que me dice vamos y crece y cuando tal y ascenderás en un trabajo y tendrás más y no sé qué y tal? Me recuerda a aquella fábula, no sé si la he contado aquí alguna vez, de ese señor que vio un hombre de la capital que veía un pescador que estaba pescando en el mar con una pequeña barca y traía un pescado, ¿no? Una pieza grande. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué hace usted? Aquí vengo con este pescado. ¿Y qué va a hacer con el pescado? Pues lo voy a llevar para casa y voy a cenar con la familia tranquilo. Dice, hombre, ¿y usted no ha pensado que si tuviera una barca más grande podría pescar más? Y yo, ¿para qué quiero pescar más? Hombre, si tuviera una barca más grande, usted pescaría más pescado y podría además contratar a personas para darle trabajo y entonces podría crecer y habría un crecimiento exponencial en su negocio. Y dice, ¿para qué quiero yo crecer en mi negocio? Dice, para tener más dinero. Y dice, ¿para qué quiero yo tener más dinero? Y dice, hombre, pues, si tú tuviera más dinero, pues se podría irte tranquilamente a su casa a comerse el pescado con su familia. Y dice, pues a eso voy, a comerme el pescado con mi familia. No me hace falta todo el proceso si al final lo que voy a conseguir es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Y eso es el menos es más.
Y totalmente de acuerdo, ¿eh? Y fíjate que en el tema del minimalismo, yo soy muy dado también a optimizar, ¿no? Y yo también me vine a vivir a otro país. Yo también fui con dos, literalmente con dos maletas, me vine a vivir a México con dos maletas. Y entonces entiendo perfectamente la sensación. Pero estaba yo pensando en el tema del minimalismo, que yo no lo aplico mucho, pero intento ir constantemente sacando cosas de mi vida a nivel objetos. Sí representan carga, sí representan enfoque. Yo pienso mucho en el enfoque muchas veces, en la optimización de ese tiempo que tienes. Yo sé ahora que cuantas más cosas tengo, más ocupada tengo la cabeza pensando en esas cosas. Y cuantas más cosas me elimino de mi vida, menos carga. Es como una mochila que cargas, una mochila virtual, y le vas quitando piedras a esa mochila, ¿no? Entonces me siento mucho mejor, más descargado, más aliviado, y yo creo que mucha gente se puede sentir identificado con eso. A veces tienes ahí un armario lleno de cosas que no utilizas literalmente hace décadas. Te las sacas de encima y dices, es como que hasta me siento mejor, hasta me caben más cosas en la casa, todo se siente mejor, hay más aire, y en tu cabeza también hay una descarga importante, ¿verdad?
Exactamente. La cuestión es que el desapego, que es una parte muy importante del aprendizaje del ser humano, el desapegarse de las cosas, nos lleva a liberarnos. Y no te das cuenta, pero te libera. Yo estoy en esa fase, llevo ya un par de años y voy soltando muchísimas cosas, pero que llega un momento en el que soy capaz de soltar cualquier cosa porque no la uno a una emoción. Es decir, esto que me regaló no sé quién, este recuerdo de no sé dónde, es que da igual, porque eso ya en su momento cumplió su misión y ya no tiene ningún sentido. Si no las quieres tirar, las puedes regalar, las puedes donar, las puedes sortear, las puedes reciclar, lo que quieras. Pero todo aquello que almacenamos, todo aquello inútil e inservible. Mira, yo hablaba con Enrique Tomás, no el torero, sino el señor del jamón, que es un gran amigo mío, y me decía dos cosas. La primera me decía, yo cuando viene una persona a trabajar a mi empresa, lo primero que hago es que le regalo un bolígrafo, ¿vale? El primer día, un bolígrafo. Y le digo, cuando se te acabe, vienes a por otro. Le estoy intentando decir con eso que aquí sostenibilidad a tope. Sostenibilidad a tope. Y la segunda cosa que me dijo es, nosotros decidimos dejar de entregar en nuestras convenciones, en otras cosas, tantas bolsas de tonterías que no sirven absolutamente para nada. La agendita del no sé qué, la bolsita del no sé cuánto, esas bolsas que te traes de Fitur, que al final acaban dando vueltas por la casa todo el día, por si hay alguien que sea de un país que no sea España, Fitur es la feria del turismo más importante de nuestro país, pues van allí la gente con bolsas a coger bolígrafos, a coger... ¿Cuántos bolígrafos? Mira, yo estoy haciendo limpieza acá, ¿tú sabes los bolígrafos que tengo? Digo, ¿para qué coño yo? Si con un lapicero y un bolígrafo tengo bastante, no necesito más, tengo uno en cada mano. Y mi libreta, no necesito más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que interiorizar el es que no me hace falta. Y lo que tú has dicho, además me genera un peso, porque las tengo y las tengo que controlar, dónde las tengo, dónde las guardo, dónde, que no se me enfaden, que no se me ensucien, que no se meta, o vinculadas a la emoción, es que son el recuerdo, porque es la silla donde mi padre se sentaba cuando no sé qué, porque me lo regaló no sé quién, porque esta bufanda que me hizo mi tía Angustias, pues chacho, es que esa emocionalmente no te sirve para nada, esto no vale para nada, suelta y libérate, y cuando salga una prenda de tu casa, te compras otra. Si la necesitas, una chaqueta, la dejas donde sea. Yo tenía un amigo fantástico que se iba dejando cosas por ahí en los hoteles, las dejaba, y le llamaba, no, es que no lo quiero, gracias, para quien sea. Y dejaba la chaqueta allí, a lo mejor en la ciudad se compraba una, si me compro una cosa, suelto otra, para poder tener y disfrutar, que tampoco se trata de que no disfrutemos, pero se trata de soltar, y el desapego es un trabajo tan bonito, tan lleno de conexiones, de crecimiento y de aprendizaje, que nos libera muchísimo. El desapego no solo material, sino físico, pero vamos, hoy estábamos hablando más que nada del menos es más, de las posesiones, porque además que no se nos olvide que estamos en la cultura mucho del tener, y no es eso. No es el tener, es ser. No necesitamos tener. O sea, no es hacer para tener, es hacer para ser. Como decía un amigo mío, decía, por eso somos seres humanos, si no seríamos teneres humanos. Que esto es muy importante, ¿no? Y en esa línea es en las que nos movemos del menos es más.
Totalmente, ¿eh? Y afecta tanto a objetos, lo que hemos estado hablando, en seres, cosas que puedas tener por casa. Pero también hablabas de la comida, mencionabas ahí de pasar el tema de la comida. es que ahora comemos mucho más que antes. Antes se comía menos, ahora comemos mucho más. Y todo eso es acaparar, ¿no? El hecho de que porque puedo, lo hago. Y no es necesario. Tenemos que analizar realmente qué es lo que nos suma, qué es lo que realmente necesitamos en nuestra vida y eliminar todo aquello superfluo, aquello que no necesitamos, ¿no? Veníamos viendo, hablabas de documentales también por ahí por Netflix, está el de Marie Kondo también, hablando de temas del orden y todo, y que cuando estás en una casa ordenada, cuando tu entorno tiene sentido, y para eso muchas veces hay que eliminar la mitad o más de cosas, resulta que te sientes mejor, fluyes, las ideas, piensas mejor, todo es mejor, respiras mejor, y eso tiene muchísimo que ver con todo lo que estábamos diciendo. Menos es más, solo aquello que realmente nos sume, porque todo aquello que no nos suma, nos resta. ¿Veis cómo al final sí hablábamos de matemáticas?
Exactamente. Y además con un mensaje muy, muy claro, ¿no? Es decir, identifiquemos lo que realmente necesitamos y lo que no. Porque en nuestro sistema de creencias se nos ha incluido el tener como parte de la felicidad. Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Y entonces eso no es real. Por eso hay que desmontar toda esa película y entender que no es lo que tienes. La felicidad no es lo que tienes, sino lo que tú eres. Porque mira, cuando estás en el momento de vacío absoluto, estás ante una enfermedad, ante un límite de situación, cuando lo único que te importa es sobrevivir, ¿qué más te da lo que tengas? ¿De qué nos ha servido en esta situación todo lo que teníamos de puertas para afuera? De nada. Sin embargo, incluso de puertas para adentro, porque no, lo que hemos hecho ha sido desgastar mucho los pijamas, que se están vendiendo mucho ahora, los pijamas están vendiendo mucho. Pero el resto no nos ha servido de nada. Entonces, ¿qué realmente necesitas tú? ¿Necesitar? Necesitar no. No necesitamos nada. Nos gusta tener cosas, pero no necesitamos nada. A mí me gusta tener cosas, pero no las necesito. Entonces hay cosas que digo, simplemente no. Y voy a la compra y hago una compra razonable. Porque una compra razonable, sostenible, pasa por comprar solo lo que necesito y no formar parte de ese consumo desorbitado. Entonces, hablar de matemáticas, aunque fuera de las materias que menos me gustaban a mí cuando era pequeño, ahora me encanta si de lo que se trata es de entender que el menos es más.
Totalmente. Bueno, pues hoy hemos hablado de sumas y de restas y decirte una cosa, Ángel. Tú nos multiplicas y queremos que vuelvas muy pronto. Ángel Rielo, feliciólogo, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti, Ángel?
Pues mira, en redes sociales, @feliciólogorielo, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Más activo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Twitter tampoco es un lugar, ¿verdad? También en LinkedIn. También tengo, y por supuesto, mi página web, www.angelrielo.es, donde pueden encontrar pues todos los servicios que propongo y todas las cositas que hay, y donde verán quién es este que les habla y verán que lo que le cuento es really, really true, really true.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel Rielo, nuestro feliciólogo de cabecera. Nos vemos muy pronto, amigo. Un abrazo grande.
Un abrazo, que la vida merezca la risa.
Muchas cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción, y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces, define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo.
Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie. Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.